Continuamos aquí en Mañanas de Sol y vamos a tomar comunicación con Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza, porque justamente vamos a hablar de esto que se daba a conocer ayer, vuelve la industria, pero vamos a ver cuál es la situación de la misma y también cómo van a poder lograr todo lo que tiene que ver con los protocolos necesarios para que puedan funcionar. ¿Cómo le va, Mauricio? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Bien, un gusto dialogar con usted. Bueno, básicamente queríamos conocer cuál es la situación de la industria y esta noticia, ¿no?, que se daba a conocer en la jornada de ayer, donde la industria mendocina volvía a retomar sus actividades.
Bueno, en realidad ya hace algún tiempo que veníamos trabajando en los protocolos. Hay mucha ansiedad en prácticamente todas las industrias, están hoy todas las industrias manufactureras están habilitadas. Entendemos que los protocolos son bastante complejos y hay que tener muchas precisiones, porque lo que se está cuidando fundamentalmente es que no hayan casos y focos de esta infección en las industrias. Así que se han tenido en cuenta no solamente protocolos en materia de distancias y protección, sino también en muchos de los casos hay grupos de tarea como para encapsular cualquier problema que exista en alguna de las actividades. Y el otro tema interesante también es el tema del transporte vinculado a las industrias, que digamos que ha estado la aprobación supeditada a que no se utilice transporte público de pasajeros. Así que en ese caso también hay protocolos, digamos, internos para ver cómo va a ser el traslado, y en muchos de los casos las industrias que están periféricas por lo general tienen mucha gente viviendo en cercanía, ¿no?
¿Aproximadamente tienen un número de cuántas personas moviliza la industria mendocina y cuál es la situación de la misma?
La industria de Mendoza, digamos, el total de los trabajadores mendocinos registrados, que este es un detalle no menor,
por supuesto,
son cerca de 255.000. Nosotros tenemos algunas industrias más censadas, como puede ser el caso de la vitivinicultura, en el caso de la metalmecánica, algunas industrias que están en los parques industriales. No tengo el número fino, pero sí sabemos que el principal, digamos, impulsor de gente registrada entre todos el comercio, y por supuesto la industria es muy importante para Mendoza, por eso era vital tenerlas hoy por hoy activas, sabiendo que tenemos muchas dificultades para estar trabajando a pleno, porque como habrán sabido hay muchas otras industrias que se nutren de estas industrias que tiene Mendoza, que hoy por hoy están en una situación muy compleja, como el caso del petróleo. Básicamente esta última semana nos hemos enterado de algunas cancelaciones de contratos y demás, y eso es un poco lo que va a hacer relantizar de alguna manera esta puesta en marcha. O sea, se está hablando, por ejemplo, en este tipo de industrias que fundamentalmente la metalmecánica, estamos hablando aproximadamente entre un 35 y un 40% de actividad, sabiendo que hoy ya pueden trabajar, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos alguna dificultad en el corto plazo. También en muchos de estos de estas industrias no se han percibido los ATP, entonces va a ser también muy complejo poder cumplir con los sueldos del personal, y ahí se ha dado algún efecto de rivalización, que es algo que nosotros no compartimos, porque en muchos de los casos el ATP cubre prácticamente un 50% del sueldo, más algo más que pone la empresa, se puede llegar a cumplimentar hasta un 70, 75%, pero en muchos de los casos cuando no está el ATP, sinceramente va a ser muy difícil poder lograr esas coberturas de salario, ¿no?
Mauricio, ¿ustedes han hecho algún tipo de informe en cuanto a las pérdidas que han tenido y proyecciones de las que se pueden llegar a tener en cuanto a este contexto? Evidentemente continúa, si bien se va abriendo paulatinamente, todavía al 100% no se está funcionando, y también tengo entendido todo lo que es tema de exportaciones, importaciones, no sé si están detenidas completamente, pero debe haber un grado de dificultad debido a que, bueno, es el planeta en general el que está sufriendo esta situación.
Sí, en realidad hemos notado caídas muy importantes, por ejemplo en la construcción. Ahí sí estamos viendo indicadores que son muy preocupantes. Primero también en esto tenemos que poner en contexto de que Mendoza tiene una situación crítica, no solamente por la pandemia, sino que ya veníamos con presupuestos muy complejos para poder sostener el Estado y fundamentalmente para poder crecer. Mendoza hace más de 12 años que no supera los 250.000 empleados privados registrados. Entonces, prácticamente, por lo menos en materia de formalización, hemos visto un estancamiento hace 12 años que no se puede crecer formalmente. Estos son indicadores muy complicados, pero fundamentalmente si vemos lo que ha pasado con la pandemia, y ahí hay indicadores del Observatorio PYME Nacional, donde Mendoza tiene censos de cerca de 120 compañías aproximadamente, se notan caídas importantes ya para estos últimos meses. Por eso digo que por más de que las actividades estén operativas y estén trabajando, estamos viendo indicadores de caída que son muy fuertes. En Mendoza, el desempleo de Mendoza en el mes pasado estuvo cerca de los 4.000, 4.500 personas. Tenemos algo ya estamos viendo los indicadores de este último mes. Nosotros creemos que ese indicador se puede duplicar. Entonces, si nosotros lo comparamos con la cantidad de empleo formal, la verdad que 12 años sin crecer, pero que en 2 o 3 meses nosotros estemos hablando de posiblemente 15.000 personas, es un número muy importante, y eso se traduce, por supuesto. El otro gran driver que tenía y que tiene Mendoza, que hoy lo vamos a ver muy desdibujado, que es dentro del comercio, es el impulso que tiene el turismo.
Claro.
Ahí lo que nosotros estamos viendo que prácticamente eso está en cero. Por eso mucho el reflejo que dice el gobierno provincial de que los ingresos se han caído casi un 60%, mucho viene aparejado de esta actividad. Es una actividad que ha tomado mucha relevancia, que como no está dividido, digamos, no sabemos específicamente cuánto corresponde a comercio y cuánto a turismo, pero podemos hacer una comparativa entre el crecimiento demográfico de Mendoza y todo lo que crece por encima del comercio sería el turismo. Entonces ahí vemos un potencial que hoy por hoy prácticamente entre eso y las actividades petroleras que recientemente, creo que esta semana o finales de la semana pasada, ha anunciado YPF, prácticamente hay casi 3.000 personas que estarían en juego su continuidad laboral, solamente en materia de construcción y mejoras en el polo petroquímico nuestro, ¿no? Entonces, la verdad que se ve una situación muy compleja y Mendoza en sí tiene su propia complejidad, ¿no? Ahí es donde nosotros venimos trabajando con otras instituciones, ya poniéndonos prácticamente el 90% de todas las industrias y el comercio, estamos mirando exactamente lo mismo, la diversificación de la matriz productiva. Son momentos para abrir la cabeza, para pensar también en las industrias blandas, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el videojuego, todo lo que nosotros podamos empezar a trabajar con tecnología. No vemos fácil una salida, y menos si tenemos efectos de rivalización entre empleado y empleador. Ahí también tenemos deudas pendientes por trabajar en conjunto con el gobierno y fundamentalmente con la CGT y con los gremios, ¿no? Porque va a ser muy difícil si nosotros nos acusamos entre nosotros sabiendo que en realidad tenemos un problema macro mucho más grande que cualquier actividad en lo específico, y eso nosotros por lo menos hemos visto esta última semana muchos escraches a las compañías que no terminan de pagar los sueldos. Va a ser muy difícil pagar los sueldos, pero nosotros estamos para poner la cara y para, como hemos hecho con los protocolos, en muchos de los casos hay sindicatos que no los han firmado, y eso la verdad que no es bueno, que todos no estemos trabajando en la misma problemática y buscando soluciones que sabemos que son soluciones de momento, de a poco, no vamos a salir de un día para el otro. Por eso digo, el turismo tiene entre 6 y 8 meses y prácticamente un año de estabilización, principalmente los establecimientos más importantes, como los 4 y los 5 estrellas. Ahí tenemos que saber que los cinco estrellas de Mendoza tienen cerca de 2.000, 2.500 empleos directos. Y por ejemplo, las actividades relacionadas con los casinos no tienen posibilidad de obtener ningún tipo de ayuda. Y claro, uno lo ve en una ley nacional, está bien, pero Mendoza lo hizo como un efecto de promoción, porque si no los hoteles cinco estrellas no venían. Pero bueno, hay muchas particularidades que es muy bueno lo que ustedes hacen de ponerlo en la mesa y que se vea con claridad y transparencia lo que hoy por hoy están viviendo todas las industrias mendocinas, y fundamentalmente la incertidumbre que se tiene, porque muchos de los casos, por ejemplo, si hablamos de los ATP, cerca del 50% han obtenido y el otro 50% no lo está obteniendo. Y hay muchos casos donde las mismas compañías tienen la mitad de su personal con ayuda y la otra mitad sin ayuda. Cosas sí. que están pasando, y aprovecho para esta comunicación con ustedes, ¿no?
Bien, una última pregunta que tiene que ver con el anuncio que ayer hacía el presidente, este Consejo Económico y Social que se estaba pensando. ¿Qué mirada tienen, por lo menos desde la Unión Industrial?
Bueno, nosotros junto con el Consejo Empresario, la Asociación de Ejecutivos, venimos trabajando hace prácticamente un año, de forma conjunta, armando estos informes, mostrando los números, los datos, y nosotros lo habíamos pedido, en el último mensaje del gobernador ya lo he incluido dentro de su agenda de trabajo, y nosotros estamos muy ansiosos y esperando que esto suceda en Mendoza, porque entendemos que en materia de desarrollo, empleo y crecimiento de Mendoza, esto no se ha venido dando los últimos 12, 15 años. Y nosotros podemos ser muy críticos, pero también tenemos que sentarnos en la mesa y tenemos que ayudar desde el punto de vista que nosotros creemos, porque, bueno, uno está muy habituado a flexibilizar, a avanzar y a hacer muchos cambios del mundo, y hay veces que hay muchas legislaciones que lo impiden, y eso es bueno, tener una mesa de trabajo en forma conjunta. Lo público y lo privado, nosotros lo vemos que están muy separados y con muchas acusaciones cruzadas, pero no hay un trabajo colectivo poniendo el foco en las cuestiones principales, lo que necesita la ciudadanía, que es trabajo, empleo, desarrollo.
Sí, hoy más que nunca en esta situación quedó demostrado, ¿no? Porque muchas empresas han tenido que ser, en algunos casos, ayudadas por el Estado, y estos ATP que usted decía, que, bueno, si bien tienen irregularidades y hay que mejorar, obviamente, pero se necesita el trabajo conjunto, y esto de pensar en unas economías más solidarias en cuanto a que las ganancias sean para todos y no se concentre todo en un sector. Me parece que hoy más que nunca se ha puesto esto en evidencia. ¿Cuál es su mirada con respecto a esto?
Totalmente. El problema es que hay legislaciones que son muy antiguas, y nosotros es muy difícil compatibilizar y armar y homogeneizar cosas si tenemos reglas de juego muy antiguas. Por ejemplo, hoy la tecnología, el teletrabajo, el trabajo a distancia, ustedes lo están viviendo de una manera rapidísima, en muy poquito tiempo, de tener que trabajar desde la casa, de tener que, y están las herramientas y está la tecnología, pero en muchos de los casos hay muchos convenios que no lo permiten, o que tienen algunas condicionamientos que no lo hacen posible, o tienen mayores costos, entonces tampoco lo hacen viable. Y nosotros vemos muy poco trabajo hecho en materia de esto. Entonces, después, todo va a la justicia, todo va a procesos burocráticos con muchos costos. Y la verdad que, digo, hoy por hoy, en la situación que nos encontramos hoy, dos o tres personas en una panadería, en un taller, se consideran despedidos, hay que pagar doble indemnización. Y supongamos que hoy es el momento de hacer un achicamiento, de ver cómo uno genera una reestructuración. Va a ser imposible poder hacerlo hoy con las leyes que tenemos, o algunos decretos que se han modificado recientemente. Entonces, digo, si nosotros, y saquemos la pandemia, pongámonos a trabajar los próximos 10 años con una visión clara hacia dónde tenemos que ir. Va a ser muy complejo si nosotros no cambiamos en materia legislativa estos conceptos. Esto que vos bien dices, se puede trabajar cuando, digamos, las empresas hoy por hoy públicas que emiten bonos y que tienen un relacionamiento de la sociedad y que pues, se pueden invertir en estas sociedades, el efecto que vos dices de justamente de distribución de esa riqueza es muy posible y se hace, dicho sea de paso, con sus inversores. En muchos de los casos, hasta los mismos empleados podrían ser inversores en sus compañías. Pero bueno, hay cuestiones de legislaciones que hoy hay muchas cosas que no se permiten hacer y que es muy bueno también trabajar con la gente, fundamentalmente con los gremios, para que se entienda esto. Hay muchos costos relacionados al trabajo, en otros países no sucede, y ahí hay mucho, por ejemplo, en estos casos menciono actividades que hace por lo menos 5 años que no están trabajando con rentabilidad. A veces se habla de la renta como algo muy posible cuando el Estado, en muchos de los casos, de cualquier industria se lleva casi el 50% del producido. Entonces, ahí es donde está la renta dividida. Lo que pasa es que no llega a la gente, queda en el Estado, pero no llega a la gente a lo mejor de la forma que debería llegar. Pero ese no es ya un problema de la actividad económica. Y si le seguimos cargando más costos, va a ser más difícil la exportación. Nosotros tenemos, Mauricio, comparativas hechas, por ejemplo, sí, con Chile o con otros países, y nosotros vemos que estamos muy por encima de los impuestos que pagan otros países, y ahí se llevan prácticamente la renta. Entonces después es muy complejo buscar estas soluciones de distribución, ¿no?
Bien, Mauricio, gracias por esta comunicación que ha tenido con la radio pública. Que tenga buen día.
Bueno, muy amable a ustedes por recoger nuestra opinión.
Hasta luego. Era la palabra de Mauricio Valadoni.